paciência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
De 3 a 4 de la tarde, La Grada con Roberto Ferriol.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Grada, bienvenidos a la sintonía de Radio Sport Valencia. Ya saben que pueden escucharnos a través de la 101.5 en Plaza Radio, también en la 91.4 en Radio Sport Valencia, también lo pueden hacer a través de las aplicaciones móviles, Radio Sport 914 o en la aplicación de TuneIn, también lo pueden hacer a través de los ordenadores en nuestra página web, www.radiosport914.com, y también lo pueden hacer a través del podcast, que estará disponible en la página web de iVoox en cuanto se acabe el programa, y nuestro querido técnico Emilio Navarro, que es un crack, tenga un minuto para subirlo. Hoy, sin más dilación, sin más palabrería, nos vamos a centrar en Kang, en el coreano, en el 10, pese a que no lo lleve y seguramente no lo vaya a llevar esta temporada en el Valencia Club de Fútbol, el nuevo 10 del Valencia, Kang In-Lee, el mediapunta, el coreano que va a jugar detrás de Maxi, va a renovar su contrato con el Valencia Club de Fútbol. Y lo va a renovar en breve, o eso es la información que emana y que esta redacción ha conocido por parte del Valencia Club de Fútbol, por varias cosas. Primero es que a Kang In-Lee le gusta su nuevo rol, que el lado de Kang In-Lee, los representantes y la parte del futbolista, pedía para renovar, pedía al Valencia Club de Fútbol que el jugador jugara, que el jugador tuviera minutos y que el jugador fuera importante dentro del Valencia Club de Fútbol. Importante, tal y como no lo fue con Marcelino García Toral, y que en esta pretemporada y en el primer partido de Liga sí que hemos podido ver que lo va a ser para Javi Gracia. Una buena actuación además de Kangin en la primera jornada de Liga, que ya pues se presupone que va a ser uno de los pilares del Valencia Club de Fútbol esta temporada. Un Kangin jugando por dentro, un Kangin que ha dejado la banda y un Kangin que ahora sí nos puede mostrar su mejor fútbol. La idea del Valencia Club de Fútbol es la de renovar al futbolista con un contrato largo, mínimo hasta 2025, que ataría al coreano al Valencia Club de Fútbol. Lo ataría tanto como contractualmente como también con una subida salarial del futbolista. Para el Valencia, el coreano, Kangin, es uno de los activos más importantes que tiene el club a día de hoy. Y eso se puede ver, se puede intuir en la posición que tiene el Valencia con respecto a Kang In-Lee y la posición que tiene el Valencia, por ejemplo, entre otros, con respecto a Uroš Rašić. Ayer contábamos, si la oferta del que va de Sam del Manchester United fuera cierta, el Valencia, vamos, ni se plantearía, o sea, rechazar la oferta. El Valencia cogería a Uroš Rašić por 30 millones de euros y lo mandaría directamente al aeropuerto de Manchester a que allí lo recogieran y ya le pasaran el reconocimiento médico y nos abonaran a las cuentas del club los 30 millones de euros. En el caso de Kangin es diferente la postura del Valencia Club de Fútbol, y es diferente porque el coreano sí que es un activo importante para el Valencia Club de Fútbol. El Valencia ahora mismo no se plantea, no se quiere plantear la salida de Kang In-Lee, con lo cual te hace ver que el Valencia sí que tiene depositadas esperanzas deportivas, lógicamente, y también comerciales, porque Kangin es un filón comercialmente en el futbolista coreano. Con todo ello, el Valencia cree que en breve, a falta de esos famosos flecos, a falta de dos o tres cositas que siguen discutiendo con la parte del jugador, el Valencia cree que en breve se podrá hacer oficial, que en breve se cerrará la renovación de uno de los mejores futbolistas que ahora mismo tiene la plantilla del Valencia, que es Kang In-Lee. Renovación para mí bastante importante, información de última hora, información que esta mañana conocíamos, información que además es totalmente contrastada con el Valencia Club de Fútbol y que había que contar, información importante. Si nos marchamos a los fichajes, creo que tenemos el otro lado de la moneda, tenemos la cruz. Si Kangin puede ser la cara en este día, este jueves, pues la cruz pueden ser los fichajes del Valencia Club de Fútbol, que ahora hablaremos cómo está el mercado. Ayer hablamos de Juan Foyt, dijimos que era complicado convencer al Tottenham. Hoy hablaremos de Adrián Silva, otro de los futbolistas que está en la lista del Valencia Club de Fútbol, una lista que, por lo que nos dice el Valencia, hay entre 5 o 6 centrales y 5 o 6 mediocentros, de los cuales se va a hacer un, entre comillas, concurso para llegar al Valencia Club de Fútbol. Vamos a ver qué futbolistas tienen más ganas de llegar a Valencia. A partir de ahí, el Valencia elegirá, el Valencia cerrará y el Valencia fichará esas caras nuevas que quiere Xavi Gracia, un central y un mediocentro, que es lo que ahora mismo trabaja el Valencia Club de Fútbol. Según esta redacción, la información que tiene este programa es que el Valencia todavía no tiene a ningún futbolista cercano para cerrar. O sea que todavía Xavi Gracia va a tener que esperar un poco en cuanto a los fichajes. Iván Carsi, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Yo creo que no sé si... ese no es el micro, ¿eh? Yo creo que es el otro, es ese.
Sí, es ese, pero
ahora
no...
sí, ahora sí.
Buenas, ya me estabas torpedeando.
No, es que estás aquí tocando y...
No, me he cambiado de micro porque ni siquiera tenía... No tenía los aparatejos, claro, necesarios.
Pero te lo voy a explicar tal y como te ha mirado Emilio. Tú te has sentado en la silla número 2 y has cogido el micrófono número 3. Emilio, dime si estoy en lo cierto. ¿Ves? Estoy en lo cierto.
No, pero si yo no he dicho que no haya sido mi error.
La mirada matadora de Emilio ha sido de... Te has sentado en la silla número 2 y has cogido el micro número 3.
Eso es.
Te mato. Pero bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Seguimos un día más expectantes a ver qué novedad hay en el mercado de Valencia. Como tú has dicho, hay que seguir esperando para que lleguen los fichajes. Ahora estamos en una nueva fase. En mitad del mercado hemos entrado en la fase de coste cero, cesión. Y bueno, pues hay que volver a ver nombres. Hay que volver a ver nombres porque el trabajo previo que tenías hecho, pues... ahora cambia, sabiendo que tienes nuevas condiciones y que estas son todavía más restrictivas a la hora de buscar un refuerzo, pues va a hacer que las dos piezas importantes que necesita ya Xavi Gracia vayan todavía más despacio.
Bueno, a ver si acelera un poquito porque, bueno, tenemos hasta el 5 de octubre, pero oye, tampoco es plan de dejarlo todo para última hora, que luego vienen los lloros y luego vienen los madres mías. Salva Gomis, buenas tardes.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Ves? Igual que a Carsi, a ti también te voy a ir cambiando el acento, depende del día.
Ya, bueno, no pasa nada, le pasa a mucha gente, ¿eh? Esto todo es porque tenía un primo negro que jugaba en el Lyon y...
Bafetimbi.
Y él era Gomis. Entonces mucha gente me confunde.
Es Gomis.
Por el tono de piel.
Es Gomis.
Sí, es Gomis.
Vale. Yo te lo iré cambiando, depende cómo me dé el día. Chicos, os hago una pregunta. Ahora leeremos también toda la gente que nos está contestando a nuestro Twitter. ¿Qué os parece la renovación de Kangin Lee?
Hombre, yo creo que necesaria, ¿no? Sobre todo con la salida de jugadores como Ferran. El Valencia necesita un estandarte joven, un proyecto que pueda ser a largo plazo, me refiero a largo plazo, que tenga duración durante muchos años en el Valencia, una estrella en el club. Y con la salida de Ferran y con salida de actuales estrellas o jugadores importantes en la plantilla, pues tienen que nombrar a como tú decías, a un nuevo 10, ¿no? A un nuevo jugador importante. Y qué mejor que hacerlo con un jugador del talento y de la calidad de Kangin Lee. Todos lo hemos visto, esta temporada está siendo importante, va a jugar por detrás de Maxi Gómez, con quien se está entendiendo a las mil maravillas. Y bueno, evidentemente también hay que tener en cuenta que Kangin tiene una baza a favor, que es el mercado asiático. A nivel de publicidad es un jugador que te va a dar rendimiento económico aparte del esperado rendimiento deportivo.
Digo lo del 10, que no lo va a llevar Kangin, porque en principio lo que nos dice el Valencia Club de Fútbol es que los dorsales que han salido ahora, que son provisionales, en principio ningún futbolista de la plantilla se va a cambiar el dorsal elegido, con lo cual o el 10 se queda huérfano este año en el Valencia Club de Fútbol, o el 10 lo lleva algún fichaje que llegue al Valencia Club de Fútbol. Pero en principio, los dos candidatos, que eran Carlos Soler y Kangin Lee, para llevar el 10, esta temporada no lo van a llevar en el Valencia Club de Fútbol. Carsi, ¿qué te parece la renovación de Kangin?
Pues es una buena noticia. No solo una buena noticia por lo que significa retener, como siempre decimos, a una de tus bienes futuros más preciados, sino porque Kangin esperaba más minutos y de momento los hechos han acompañado a las palabras. Hemos visto cómo al llegar Xavi Gracia ha entendido que teniendo lo que tiene, es un buen momento para darle los galones del enganche a Kangin Lee, hacerlo de la manera en la que lo ha hecho la pretemporada y como lo hizo el domingo pasado frente al Levante, con dos asistencias, una sociedad con Maxi que tiene muy buena pinta. Así que es una buena noticia por eso, porque el futbolista se cree el proyecto que hay preparado para él, porque el futbolista ve que ahora sí que es importante y que es un buen momento para de momento, valga la redundancia, seguir ligado al Valencia y hacerlo pues también acorde a lo que al rol que va a desempeñar esta temporada Kangin Lee. Esperemos que en el futuro sea todavía mayor, porque será que el futbolista sigue creciendo y lo sigue haciendo aquí en el Valencia.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con Kangin, el Valencia, que cree que pronto va a hacer renovación, pronto va a hacer oficial la renovación del futbolista coreano. Hay que hablar de más nombres, hay que hablar de más nombres propios. En este caso, Jorge Sáenz, futbolista del Celta. Ahora después nos marchamos también hasta Vigo para conocer la última hora, la situación del conjunto de Balaídos. Pero un Jorge Sáenz que no cuenta para el Celta, que pide el Celta al Valencia 1,5 millones de euros para romper esa cesión y que el Valencia en ningún momento se va a plantear la vuelta de Jorge Sáenz. El Valencia lo quería gratis cuando aquí hace semanas, ya igual hasta un mes, que contamos que el Valencia había pedido la vuelta de Jorge Sáenz porque no contaba para el Celta. El Celta dijo, bueno, vale, pero es que eso lleva una penalización de 1,5 millones de euros, con lo cual el Valencia dijo, bueno, si no es gratis, aquí no va a volver Jorge Sáenz, tú tienes firmado un año más de cesión y te lo quedas si lo quieres. Si no, el Celta puede negociar una salida del central con cualquier otro equipo, pero esa oferta, esa negociación, tendrá que pasar el visto bueno del Valencia Club de Fútbol. No voy a decir el OC de Lim, porque entonces seguramente Jorge Sáenz se quedaría en Vigo, sino tiene que pasar por el Valencia tiene que dar el visto bueno a esa salida de Jorge Sáenz del Celta a otro club que quiera contar con los servicios del central. Pero en ningún momento, ya nos lo confirman desde el Valencia Club de Fútbol, en ningún momento el central del Celta va a volver al Valencia Club de Fútbol. Si ya con la llegada a un central pues se le tapaba el puesto a Hugo Guillamón, pues la llegada de Jorge Sáenz ahora mismo para el Valencia se considera inviable, sobre todo porque no has conseguido esos objetivos que tenías al principio de verano, que era el de sacar primero a Diakabi y después también a Mangala. Con lo cual, Jorge Sáenz no va a venir al Valencia Club de Fútbol. Hablamos de Uroš Rašić, el centrocampista serbio. ¿Os gustó el otro día Rašić?
Sí, sí, sí. Yo creo que los minutos que tuvo demostró sobre todo una cosa que yo creo que Javi García sí que habrá valorado, que es concentración. Entró muy metido en el partido. Yo recuerdo dos tres tackles ahí al suelo a cortar la jugada, que eso pues requiere de una precisión que viene dada por una gran concentración, ¿no? Por estar muy metido en el partido. Y yo creo que Rašić, algo que él tiene y que no se le puede discutir, es ganas de jugar en el Valencia. Lo demuestra siempre que tiene la oportunidad con su estilo, que hay gente que dice, oye, igual le falta un poco de ritmo, tal. Bueno, es su estilo de juego, lo que demuestra cada vez que sale al campo o incluso en sus redes sociales, siempre es ganas de jugar en el Valencia, ganas de contentar, ganas de tener o de meterse en el bolsillo a la afición, y eso a mí me gusta. Y luego los minutos que tuvo, a mí me parece un jugador muy muy aprovechable, sobre todo para esta temporada, para Javi Gracia.
Bueno, pues Uroš Rašić, que si no pasa nada va a renovar su contrato con el Valencia Club de Fútbol, que ya hay negociaciones con el futbolista, que ampliará algún año su contrato con el Valencia. Si no cambia nada, hasta 2024 se hará. No sé si cómo ahora son las ampliaciones de contrato, ¿no? Benvingu Rašić no será, será Rašić blanquinegre o alguna cosa así, pero el Valencia, que además de la información que contábamos al principio de Kangin Lee, también trabaja para renovar a Uroš Rašić. También, si llega una oferta de 20, 30 millones de euros, usted no se preocupen que será aceptada automáticamente. De momento no ha llegado, ¿eh? Lo de The Sun, aquella oferta que hablaba el diario inglés de 30 millones de euros, no ha llegado a las oficinas del Valencia Club de Fútbol.
Yo fíjate que incluso pienso que siendo de menos la oferta, también la aceptaría el Valencia. O sea, yo creo que era una oferta por encima de los 7 millones, el Valencia vendería a Rašić. Más que nada por la necesidad que hay de tener cash, de ingresos. Es una lástima, porque es un jugador que te costó muy poquito, que te ha costado dos cesiones, que coja nivel aquí en España, y bueno, también lo demostró en Portugal, pero que evidentemente si llega una oferta medianamente buena, el Valencia necesita vender, se llame Rasic o se llame como se llame, eso está claro.
Bueno, pues nombres propios que había encima de la mesa de hoy, Canguilí, Rasic, después hablaremos también de Adrián Silva. Salva, actualización de entrenamiento del Valencia Club de Fútbol. ¿Hemos recuperado a alguien de cara al sábado? Porque sobre todo de este último, de Rasic, hoy no ha entrenado por un dolor de muelas.
Sí, a ver, a mí yo nunca he tenido la muela del juicio, o sea, no sé lo que se siente, pero dicen que es bastante doloroso.
Me queda una, me he quitado tres ya, me queda una, pero...
¿Y qué tal?
Pero para no entrenar.
¿Sí?
No lo sé.
No lo sé. Bueno, igual depende de la persona.
Cada cual, eso iba a decir, cada cual.
Teníamos que haber llamado ya a nuestro querido Vicente Pascual para preguntarle...
Pues hombre, hoy era el día.
De si un dolor de muelas te puede hacer no entrenar.
Yo, de un serbio, pues igual se espera un
poquito más. Sí, tiene que ser más duro, tiene que ser más duro.
A ver, cada uno tendrá el umbral del dolor que tenga, o sea,
está claro.
Igual se está muriendo y no puede dejar de pensar en otra cosa y va a entrenar mal. No sé, ¿eh? A mí, por suerte, estoy como Salva, no me ha pasado.
Bueno,
igual le pasa a Paulista y entrena sin problemas.
Vamos, Paulista es un tipo duro.
O se la arranca el mismo y ya está.
Paulista es un tipo duro.
Y bueno, sí que no tenemos fichajes hasta el momento, pero Javier Gracia sí que ha recuperado algún que otro jugador, algún que otro fichaje, entre comillas, porque ya ha entrenado hoy, Kevin Gameiro y Jason, dos jugadores que hoy han vuelto a los entrenamientos después de superar esas molestias, esa lesión, y oye, pues no viene nada mal, ¿no? Porque en esa banda derecha, sin Carlos Soler también, hay necesidad, porque es verdad que está Yunus, pero bueno, sí que es cierto que lo que venía haciendo Jason durante la pretemporada, pues no estaba mal, ¿no? Es un jugador que te puede ayudar. Y luego arriba, pues tampoco había gran cosa. Es verdad que cuando sale Vallejo lo hace bien, pero Gameiro te puede venir
vale,
bien.
Vuelve Jason, imagínate que está para jugar al 100%. ¿Jason o Yunus?
No, yo el Puma.
Tú lo tienes claro.
Yo el Puma.
La Pantera.
El Puma.
Vale. Yo creo que también ahora mismo...
Más que nada por dinámica, ¿eh?
Sí.
Porque al final, joder, lo vas a cortar... Pues vale, en vez de 80, pues le das 60 y metes a Jason, pero yo creo que está para titular.
Pero bueno, por lo menos ya hay alternativa en la banda derecha.
Claro, claro.
Ya tienes alternativa y ya tienes ahí futbolista de la primera plantilla a todos los efectos para poner en la derecha.
Cilesen también, ha entrenado aparte, pero...
Sí, está... ahí ha estado con el Bosu, ahí haciendo ejercicios de recuperación.
Exactamente.
Todavía queda para ver a Cilesen en la portería. Soler, como ya contamos ayer, fastidiadito, y también Kevin Gameiro. ¿Algo más de entrenamiento de Valencia? Mañana nos metemos ya con la previa y nos jugamos un posible 11 del Valencia Club de Fútbol. Pero tenemos al otro lado del teléfono, ya me gusta ya que empiece la liga, porque también empezamos a hablar ya con futbolistas que han pasado por el Valencia Club de Fútbol, en este caso también por el Celta. Jorge Otero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando que esto arranque de una vez, ¿verdad? Como aficionado, como entrenador y con muchas ganas de fútbol, imagino como todos, y esperando que la situación, bueno, pues mejore poquito a poco y que esto vuelva a la normalidad cuanto antes, ¿no?
Jorge, ha estado aquí molestando bastante en tu mundo, en el nuestro también, lógicamente, pero tú estás más metido, el tema del coronavirus, ¿eh? Esto vamos a tardar en volver a la normalidad.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que viene para, me da la sensación, ojalá me equivoque, viene para quedarse mucho tiempo, pero bueno, hay que tratar de afrontarlo, intentando, bueno, pues todas esas medidas que recomiendan, y aún así yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yo creo que nos va a tocar más, ojalá que sea muy tarde o que no nos toque, pero estoy convencido de que de alguna u otra manera, y hay que afrontarlo, bueno, como es, de la mejor manera posible, repito, y sobre todo, bueno, tratando de cumplir con todos esos protocolos que nos dicen y que creo que es la mejor manera, ¿no?
Jorge, a ti en tu caso, ¿te está molestando mucho el tema de coronavirus? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás entrenando?
Pues sí, hombre, me molesta igual que, bueno, evidentemente, ¿no? Es un problema, ¿no? Yo estoy entrenando en un equipo en tercera división.
¿Sí?
Y estamos, bueno, pues entrenando con poco, con el más mínimo contacto, todo, sabes, muy específico, sin poder jugar amistosos, hasta que hagamos alguna prueba. Bueno, eso ya hay equipos de nuestra categoría de nuestra liga que sí ya empezaron a hacer algún partido amistoso, pero después de pasar los correspondientes test. Bueno, todo eso que la verdad que te genera un poco de duda, de incertidumbre, y bueno, sí que tenemos fecha de comienzo, el 18 de octubre, pero bueno, esperando que se cumpla y que no haya ningún revés, que esto vuelva, ¿no?, vuelva atrás y que volvamos a partir no de cero, pero sí que no se pueda iniciar la competición, ¿no? Pero bueno, ante eso, nada, afrontándolo y llevándolo de la mejor manera posible, y la verdad que, bueno, pues todos deseando competir, todos deseando entrenar cuanto antes, es mucho tiempo, los futbolistas exactamente igual, piden partidos y piden, ¿no?, todo eso que cuando eres futbolista quieres estar cuanto antes ahí, pero que evidentemente por razones obvias pues no se puede hacer, ¿no?, de momento.
A ti, Jorge, con lo de poco contacto, te hubieran fastidiado.
Bueno, sí, pero bueno, eso cada uno tiene que saber dónde está, lo que hace, y sí que es cierto que bueno, también me gustaba el contacto, pero sobre todo porque soy muy cariñoso, más que otra cosa.
Jorge, ¿cómo se ve desde fuera lo que le está pasando al Valencia Club de Fútbol? Si a ti ahora te preguntaran, Jorge, ¿qué le pasa al Valencia? ¿Cómo lo explicas?
La verdad que me fastidia y me molesta y me duele, ¿eh? Siempre lo digo, yo pasé ahí unos años magníficos, creo que es una ciudad extraordinaria, un club que lo tiene todo, pero pues desde la distancia veo eso como no sé, como un volcán, ¿verdad? Nunca hay tranquilidad y ahora creo que además del tema deportivo, ¿no?, que puedes fichar o tener más o menos jugadores, o bueno, creo que ya está el tema institucional, creo que está ya, bueno, sobrepasado todo eso y muy triste, porque creo que es un club con una masa social detrás espectacular, con unas instalaciones, uno de los mejores equipos sin duda de la Liga Española, y que creo que no se merece todo lo que le está pasando, y vuelvo desde la distancia, no creo que hay muchas personas que están diciendo el club que no están a la altura de una institución como la del Valencia, ¿no?
Desde fuera, los aficionados, la gente del resto de España, el resto del mundo, tienen que pensar, oye, es que ahí en el Valencia parece que estén como cabras, ¿no? Un equipo que gana una copa, que se mete 2 años seguidos en Liga de Campeones y bueno, de golpe y porrazo lo desmantelan.
Sí, eso es muy llamativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sucede cuando pues hay gente que entra en el fútbol y que no sabe, no tiene ni idea de qué va esto. Y no estoy diciendo que eso no sea, no pueda ser, yo creo que todo el mundo tiene que haber al fútbol, pero creo que cada parcela tiene que tener a alguien responsable y alguien que sepa un poco de cómo es este mundillo, cómo se mueve, ¿no? Creo que, bueno, todos sabemos, al final no deja de ser un negocio, pero creo que también hay sentimiento hacia una institución como el Valencia, y lo digo yo que estuve 3 años, ¿no? Pero me duele, pues imagínate, bueno, pues ahora Camarasa, que es un grandísimo amigo, un grandísimo compañero, bueno, que de repente pues se va a Camarasa porque alguien se levanta y dice que se tiene que ir Camarasa, y me refiero a Camarasa porque es el último, ¿no? Pero Marcelino exactamente igual, bueno, todo eso que creo que sobrepasa un poco a los que estamos lejos y que no lo acabamos de entender, ¿no? Sí, es una pequeña locura que desde fuera, bueno, parece lo que es ahora mismo el Valencia Club de Fútbol, ¿no?
Jorge, lo que pasa es que luego el fútbol es como es, llega el Valencia la primera jornada, le mete 4 al Levante y dice, bueno, es que somos líderes toda la semana.
Sí, bueno, por suerte eso funciona así, ¿no? Pero creo que el análisis tiene que ser un poco más profundo, ¿verdad? Bueno, sí que es cierto que aparte, bueno, pues yo vi ese partido, pero lo lógico es que en esa primera parte el Valencia pues fuese perdiendo, porque el Levante fue para mí mucho mejor, y después hay un cambio en la segunda parte, y como bien dices, ¿no? Pues ese 4-2 tapa todos los errores, pero yo estoy convencido y seguro que Javi Gracia no tapa esos errores con la victoria y los jugadores, ¿no? Creo que hay un análisis mucho más profundo, y evidentemente, bueno, todo eso que hablamos a nivel institucional, una vez que el profesional entra en el terreno de juego, trata de abstraerse de todo eso y trata de jugar, y tratas de ganar por el club, por la afición, porque eres un profesional, y todo eso, bueno, pues queda a un lado. Pero bueno, los que estamos fuera o los que estamos en una posición más neutral, digamos, bueno, pues vemos que se hacen muchas cosas sin sentido, ¿no? Y un poco, bueno, pues a ver qué pasa sin ton ni son y desde luego, repito, ¿no? Eso normalmente no tiene un buen final, ¿no? Si no, yo creo que si no van todos unidos, si no van todos de la misma mano y cada uno defendiendo su parcela, evidentemente, y viendo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero al final yo creo que es importante que el club, bueno, tiren todos en la misma dirección, y me da que ahora hay un poco de marejada en el club.
Sí, ¿no? Sí. Jorge, ¿sería más complicado que este grupo hiciera un subcampeonato que el vuestro?
Hombre,
el vuestro no se lo esperaba nadie.
No, la verdad que no se lo esperaba nadie, pero al final lo que te decía, ¿no? Yo creo que había, bueno, pues lo que es el grupo, con un muy buen grupo donde todos pues era, pensábamos única y exclusivamente en hacerlo cada vez mejor, en ser mejor cada semana, ¿no? El objetivo era el partido del siguiente domingo, no mirábamos, no pensábamos más allá, y evidentemente el fútbol ha cambiado en estos años, ¿no? Pero yo creo que ese equipo era muy buen equipo, y no podemos olvidar que ahora mismo el Valencia, bueno, acaba de empezar. Bueno, yo creo que el Valencia se debilitó en ese sentido respecto al año pasado, por ejemplo, ¿no? Y en el fútbol, bueno, no, por suerte, no siempre 2 + 2 = 4, ¿no? Pero lo que sí a priori es que el equipo, bueno, pues no es tan competitivo como el año pasado, ¿no? Bueno, a partir de ahí, creo que Javi Gracia, yo creo que es un grandísimo entrenador, sabrá dónde tocar, qué teclas tiene que mover, y seguro que va a hacer un equipo y un grupo competitivo, porque evidentemente Valencia así lo exige, la afición así lo exige, y como decíamos, no, ya nadie se acuerda de Rodrigo, de Parejo, de Coquelin, pues bueno, si los resultados tapan un poco todas esas situaciones, ¿no?
Te hago ya una pregunta del sábado, Jorge, ¿cómo ves ese partido entre Valencia y Celta?
Pues complicado, porque la situación es un poco anómala, porque todos los equipos todavía llegan con sus plantillas sin cerrar. Bueno, creo que partido parejo, yo creo, ¿no? Muy muy igualado a priori. Yo creo que el Celta hizo, sobre todo, una muy buena segunda parte en Eibar. Quizás le falte un poquito más de llegada, un poquito más de gol. Y el Valencia, pues un poco lo mismo, ¿no? En esa primera parte donde estuvo a merced de Levante, pero después la verdad que me sorprendió muchísimo, no lo había visto a Manu Vallejo, ¿no? Ya por ¿no? con cómo salió, por lo que predispuesto que salió, por cómo, bueno, dos que tiene, que la hace gol. Bueno, pues yo creo que va a ser un partido interesante, pero bueno, un poco con las connotaciones que tiene de que no están las plantillas cerradas, que los equipos llegan, bueno, pues no con una temporada, digamos, normal en sus piernas, pero que a medida que avance la temporada yo creo que irán cogiendo ritmo, y una vez que se cierre el mercado donde las plantillas estén cerradas, veremos en realidad qué equipos van a ser o nos vamos a encontrar durante toda la temporada.
Jorge, pues ha sido un placer que tenerte aquí con nosotros hoy, que nos comentases lo que estás haciendo, que nos comentes tu punto de vista también como futbolista importante en la historia del club, lo que está pasando ahora mismo. Y oye, pues futbolista que además vistió también la camiseta del Celta. No voy a ser malo y no te voy a preguntar con quién vas a ir este sábado, pero bueno, a ver si puedes.
Sí, bueno, ahí lo siento mucho, pero... Hay una camiseta que es con la que me crié, y ahí no hay duda, ¿no? Pero sí que ojalá que le vaya muy bien a Valencia, porque vuelvo a repetir, ¿no? Muy orgulloso de haber vestido esa camiseta, de estar en ese club que, pues, repito, ¿no? Es uno de los grandes de la Liga Española.
Jorge, que tengas mucha suerte y a ver si se da bien el año, y a final de temporada te vemos ahí peleando por esos playoffs de ascenso a Segunda B. Oye, y te vamos viendo ahí, te vamos siguiendo en los banquillos.
Pues muy bien, muchísimas gracias y como siempre ha sido un placer hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte, Jorge. Gracias.
Otro para vosotros.
Aquí teníamos a nuestro querido Jorge Otero, futbolista del Valencia Club de Fútbol. Yo creo que muy querido, lógicamente, por la afición. Un futbolista que lo dejaba todo en cada partido y que ha sido bastante sincero y además un tipo que sabe mucho de fútbol en cómo están las cosas aquí en Valencia. Chicos, vamos a hacer un minutito de pausa también a los oyentes, un minutito. Les dejamos también que pongan ahí su anuncio a los que hacen posible este programa y a la vuelta seguimos hablando de la actualidad del Valencia.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Motocentro Alboraya, tu nuevo taller de confianza. Somos servicio oficial y taller multimarca de Piaggio, Kimco, Honda. Ven y aprovéchate de nuestros descuentos en filtros, aceite y neumáticos. Puedes encontrarnos en la calle Benimaclet número 8 de Alboraya y en el teléfono 96071-2831. Ven a visitarnos y que no te pille el verano. Y además, aprovéchate de nuestro servicio de moto de sustitución a un precio inmejorable.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
BXT Service Center, centro especializado en reparación y mantenimiento integral para camiones y plataformas. Servicio oficial en Valencia de la red internacional Nexus Track. Servicio de calidad con garantía internacional. Para más información y cita previa, entra en bxtservicecenter.com.
En caso de incendio en su hogar, sepa que no debe preocuparse de recoger sus pertenencias. Nosotros avisaremos a los cuerpos de seguridad. Usted salga y póngase a salvo. En Alert System nos preocupa su bienestar. Es una empresa valenciana perteneciente a Chivida Business Group. Teléfono 96-330-4444.
En la calle Maluquer 4 de Valencia te están esperando el buen gusto, la selección, la tradición y la innovación a los mejores precios del restaurante Maluquer. Conoce nuestra selecta carta y nuestros deliciosos menús. Más de 15 años al servicio de tu paladar nos avalan. Reservas al 96-380-2106. Restaurante Maluquer, un placer para todos tus sentidos. Fútbol en estado puro en Radio Sport y es Radio Valencia, la grada.
36 minutos, pasan de las 3 de la tarde. Madre mía, Emilio Navarro innovando. La música siempre es mala, pero innova, por lo menos innova.
La música es espectacular.
La música es justita,
hoy espectacular.
Justita. Por cierto, nos llega un mensaje de nuestro querido oyente y amigo, que es, este es amigo, Manolo, y dice, un saludo desde el aislamiento de mi casa a la espera del resultado de la prueba. No me creo nada de lo de las ventas, me da miedo el tema de las salidas. Maxi se va, un saludo a Moon Valencia. Lo de la prueba, Manolo, no sabía nada. Nada, date un abrazo a ti y a tu hermano Carles, que además sois dos oyentes fieles, de Montaverner.
Lo del abrazo.
Ahí cerquita. Bueno, un abrazo virtual desde la distancia. Claro. Dos grandes valencianistas de Montaverner, que sí. No sé dónde está, pero por lo menos sé que son de
Mucho
Montaverner. Sé que está lejos, porque suena lejos, pero bueno, les mandamos un
nos va a caer, que sepas que nos va a caer otra
sí,
por
me
eso.
Me va a caer un palo, pero... un palo, lo sé.
A mí también, porque yo...
Bueno, Montaverner, en la Bahía del Baida.
La Bahía del Baida.
Hasta la Bahía del Baida.
Pero está lejos, ¿no?
Eso está cerquita.
Sí,
está cerquita.
No, pues le digo muchas veces de almorzar a Manolo y nunca viene a almorzar. Digo, hombre, será que está lejos.
A ver,
está lejos.
Vale. No es para hacérselo todos los días, pero está aquí al costado.
Y Peña también, por ejemplo, nos decía, Kangin debe ser la piedra angular del Valencia por todo, por jugador que es y por mercado que tiene, apoyándose en Gaya, Soler, Rasic, Condovia, Paulista y Yunus. Me gusta porque es una buena noticia entre tanta cosa mala. No voy a leer el mensaje tal cual. Sin ir más lejos, nos marchamos a Vigo, nos marchamos ya con nuestro querido compañero Alberto Bravo, compañero del Desmarque en Vigo. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bueno, pues yo creo que un poco como todos, a la expectativa de ver qué sucede con la Liga, con nuestros equipos, dos equipos en pleno proceso de construcción, sí. El Valencia. Parece que aquí un poquito las cosas están más tranquilas que el caos que ha generado pues Peter Lim y Anil Murti, y luego, bueno, pues en lo personal, pues esperando que se acabe un poco esto, que tengamos una vacuna y podamos estar todos más tranquilos y salir a la calle con seguridad.
Sí. Te iba a decir justo eso, Alberto, digo, bueno, son dos equipos que estamos ahí, ¿no? El Celta creo que solo lleváis un fichaje hasta lo que ha pasado ahora de Murillo, y bueno, dos equipos con muchas dudas. Al final os habéis llevado el gato al agua con Murillo en una operación que se cierra con una cesión, corrígeme si me equivoco, que de 1 millón de euros así vais a pagar y luego tenéis una opción de compra de 13.
Como el Celta es un club bastante oscurantista en sus cifras, entonces solo las sabremos cuando haya pues esa junta general accionista, si tengan que aparecer los números. Hay baile de cifras, y hay un baile de cifras muy importante. Las primeras dos datos que nos ofrecían era que el Celta había pagado 1 millón de euros por la cesión, se hacía cargo íntegro de la ficha de Jason Murillo, que era de 1,4 millones de euros netos por temporada, y se quedaba con una opción no obligatoria de compra, que eso es importante, de 7 millones de euros fijos más 3 en variables. Esos eran los primeros datos que había, pero en las últimas horas ha salido también una segunda información, una segunda versión, en la que dicen que el Celta no ha pagado nada, o ha pagado 500.000 euros, que la Sampdoria paga parte de la ficha de Murillo, y que la opción de compra, que sigue siendo no obligatoria, estaría fijada en unos 12-13 millones de euros. La verdad es que son cifras completamente distintas, no tiene nada que ver una con la otra. Pero lo que sí que deja claro es que Murillo estaba buscando su salida de la Sampdoria, no quería seguir en Italia, donde, bueno, Claudio Ranieri no cuenta absolutamente con él, y el Valencia, de alguna manera, cuando se interesó por el colombiano, pues hizo que el Celta tuviese miedo y acelerase esas negociaciones que llevaban más de 2 meses pues hablando entre Sampdoria y Celta. No se llegaba a ningún tipo de acuerdo, las diferencias eran muy grandes, pero parece que ese miedo que pudo tener la dirección deportiva y la directiva del Celta a perder a Murillo, con el que ya tenía acordado en su contrato, pues cuando se había salido, cuando había acabado la pasada temporada, pues hicieron que todo se precipitase, y de estar en Valencia esperando a firmar o a tener el ok de Lim, pues acabó en Vigo en una operación relámpago de menos de 24 horas.
¿Os asustasteis o se asustó un poco el Celta cuando vio las fotos ahí en redes sociales de Murillo en Valencia, con Gabriel Paulista comentando, con Condovia comentando, o ahí pensabais que lo tenía bastante, bastante encaminado?
Ese directo de Instagram fue gracioso, porque estaba Gabriel Paulista diciéndole, no me acuerdo exactamente la frase, pero bueno, que cuando
sí,
firmaba...
cuando quieras firma, ¿no? Cuando quieras...
Y también estaba Denis Suárez diciéndole lo mismo, ¿cuándo vuelves, panita? Estaban los dos empujando, intentando llevarse al gato al agua, pero sí hubo miedo, porque lógicamente estamos hablando de un futbolista que de Valencia... El recuerdo que podemos tener aquí es que sí había rendido, que había tenido problemas con Marcelino, pero Marcelino no está.
Sí, sí.
Y que la operación, evidentemente, en términos económicos para el Valencia parecía muy ventajosa, porque no tenía que poner dinero, simplemente tenía que no cobrar cantidades que la Sampdoria no adeuda. El Valencia, a día de hoy, aún con todo el caos que está generado, pues el propietario o el director deportivo o la gente toda de Peter Lim, sigue siendo un equipo de envergadura, un equipo en lo deportivo con mayores aspiraciones que el Celta, y sabiendo que Murillo es un central de primer nivel, podría ser titular en el Valencia. Sí que hubo miedo en pensar que Murillo podía no acabar en Vigo, no acabar en el Celta, y de alguna manera no respetar, pero es que tampoco podemos decir no respetar, porque estuvo esperando 2 meses al Celta, pero no llegar a ese acuerdo final con el que sí había salido de Vigo hace ya 3-4 meses cuando acabó la temporada.
Murillo que, vamos a ver, no creo que esté el sábado ya, pero bueno, un Murillo que le tapa ese hueco a Jorge Sáenz, que el Valencia, Alberto, nos confirmaba hace escasos minutos que no va a volver a Valencia bajo ningún concepto, y que si el Celta quiere sacarlo de allí, tendrá que dar el visto bueno el Valencia para su nuevo destino.
Es una operación que ya era complicada, porque Jorge Sáenz entró en ese pack Santi Mina, Maxi Gómez, con unas cifras muy enrevesadas que a día de hoy yo creo que nadie tiene absolutamente claras, y se estipulaba en esa operación una cantidad cercana a los 3 millones de euros, que era lo que valoraban la cesión de Jorge Sáenz por 2 temporadas en el Celta. Ha pasado una, ha jugado 543 minutos entre Liga y Copa, ha estado prácticamente muchos meses sin pisar un terreno de juego en partido oficial. Y esta temporada va a ser igual. Hay un canterano en el Celta, José Fontán, que es internacional sub-19, internacional sub-20, que ya le ha pasado en la rotación. En pretemporada, José Fontán ha jugado absolutamente todos los partidos de titular, y Jorge Sáenz solo jugó uno, y jugando de pivote, y solo en la primera mitad. Entonces, sabemos que Jorge Sáenz no va a tener minutos de nuevo hasta el segundo año de cesión. El problema es que el Celta, cuando el Valencia sí preguntó en agosto para recuperar a Jorge Sáenz, lo que dijo el Celta es que muy bien, que tenían que pagar 1,5 millones de euros, que era lo que estaba estipulado como rescisión de contrato. El Valencia no iba a hacer ese pago, y entonces entiendo la postura de Valencia de decir: Jorge no va a volver a Valencia esta temporada, porque si vuelve a Valencia el Celta nos va a exigir 1,5 millones de euros. Otra cosa es que el Celta sí pueda hablar con el Valencia para que Jorge, con el que parece que no se va a contar mucho, salga con destino a otro equipo y el Celta libere masa salarial para poder o contratar a otro futbolista o pensar en otro refuerzo en el eje central de la defensa. Pero antes de la llegada de Murillo, Jorge Sáenz ya era el cuarto central de la plantilla, y a día de hoy es el quinto central en un entrenador que lo normal es que esta temporada solo juegue con 2 centrales, aunque el año pasado sí que es verdad que jugó con esa línea de 5 en partidos fuera de casa.
Si no vais a contar con Aidó, nos lo mandáis, ¿eh? Ese sí que me lo quedo yo.
Era futuro, pero muchos errores.
Bueno, pero yo me lo quedo, ¿eh?
Pero claro, es un centro joven que tiene todo el futuro por delante, y desde luego sí que las condiciones físicas las tiene. Con el pie ya es un poquito más limitado.
Alberto, te pregunto por el partido del sábado. ¿Cómo llega el Celta? ¿Qué sensaciones tenéis allí del partido del sábado?
Bueno, pues lo primero, que yo creo que aparte le interesa a tus oyentes, es que Murillo no va a jugar.
Bien,
me voy. Prácticamente imposible por los protocolos anti-COVID de la Liga, que Murillo, que hoy ha pasado la primera PCR, pueda pasar una segunda PCR este sábado y ya estar alineado y convocado el domingo. De hecho, si a cualquier persona accede al portal de la Liga de fichaje y transferencias, Murillo hace escasos minutos ya no estaba inscrito por el Celta en la Liga. A partir de ahí, pues esperamos un Celta similar al que jugó contra el Eibar, con Tapia, que es uno de los jugadores que llegó este año en el medio centro, con esa defensa de la que hablabas tú, con Aidú y con Néstor Araujo, que es otro futbolista que sí estuvo en la órbita del Valencia, y hubo incluso algunas negociaciones hace meses, Hugo Mayo y Lucas Olaza en los laterales, con Tapia, del que estábamos hablando, que es por primera vez un medio centro defensivo, que era algo que reclamaba el Celta y el celtismo desde hace muchísimo tiempo que no tenía. Pues ahí sí que puede haber más variantes, puede entrar Okai, puede entrar Fran Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez, y arriba, bueno, Yago Aspas, Enremor, que es la gran noticia del Celta esta pretemporada.
Enremor psicólogo, ¿no? Enremor y su psicólogo.
Su psicólogo, su preparador deportivo, tiene un pack. Tiene a un preparador físico-mental que se llama Kim Boye, que también estuvo trabajando con Braithwaite, el delantero de ahora del Barcelona. y ha reconducido por ahora al turco. Era un futbolista que yo creo que absolutamente todo el mundo sabe a lo que se dedicaba durante los 3 años que estuvo en el Celta, a jugar al ordenador, al Fortnite, a comprar coches de alta gama y pasear con ellos, y poquito fútbol, por no decir prácticamente ninguno, y con cinco veces que fue apartado de los entrenamientos del Celta. Estuvo el año pasado cedido en el Galatasaray, no hizo absolutamente nada, y eso que estaba avalado por Fatih Terim, que era pues de alguna manera su hombre de confianza, su entrenador de confianza, porque era el que le había hecho debutar con Turquía. Luego estuvo, a partir del mes de enero, en el Olympiacos, jugó unos minutitos en la Copa Griega, ni siquiera llegó a jugar en la Liga. Pero este año, a mediados de abril, mayo, empezó a subir vídeos en Instagram con este preparador, con Kim Boye y con un preparador físico también, que tiene un nombre armenio, de estos de difícil pronunciación. Y vimos que estaba entrando todos los días, estaba entrando muy fuerte, de ser un chaval muy enclenque, con un físico muy muy justito para ser futbolista, empezó a sacar músculo, y todas esas buenas intenciones que se adivinaban en sus vídeos de Instagram, que había gente que decía que simplemente estaba haciendo para aparentar que ahora era profesional, pues en pretemporada se han confirmado. Es un chaval que ha cambiado su actitud, ya no es no tiene una actitud díscola, no se enfada con sus compañeros si le hacen una entrada. En los partidos sabe que al ser un gran regateador, porque eso sí que siempre lo hemos sabido, si le pegan duro no se encara, se trabaja por defender, corre y ayuda al equipo. Parece que ha cambiado, y desde luego a día de hoy, antes hablabas de que Celta solo había fichado con Murillo a uno, no, te tengo que corregir, había fichado a Tapia, a Miguel Baez, a un canterano del Real Madrid porque pagó 2 millones de euros, y a Vadillo, que por ahora no ha jugado, pero a día de hoy con Murillo parece que el fichaje de Enre Mores es o el refichaje o la vuelta de Enre Mores la mejor noticia que tiene el Celta en esta pretemporada.
Alberto, un momento, Iván.
Hola, buenas. Alberto, precisamente lo acabas de decir tú y me gustaría preguntarte, porque en un lado de la pretemporada tenemos las buenas sensaciones que se está dejando allí en remor, pero un fichaje libre, que si no me equivoco, si no fue el primero, fue de los primeros, parece que no termina de entrar, que es el caso de Vadillo. ¿Qué ocurre allí con Vadillo?
Pues que cuando hay cierta disonancia entre la dirección deportiva y lo que quiere el club y el entrenador, pues se producen casos como este. Vadillo, su fichaje del Celta, encontró la oportunidad en el mercado de contratar a un extremo que estaba libre, que acaba contratando en Granada. Granada lo estaba haciendo bien hasta que se lesionó, y luego ya se supo en ese post-temporada que ya había firmado por el Celta, y evidentemente no dejó de contar con él porque prefirió alinear a otro tipo de futbolistas. Pero parece, o por lo menos es lo que nos llega, que a Óscar García, pues Vadillo no le gusta del todo. Prefería otro tipo de jugador. Va a jugar, va a tener minutos, pero desde luego, para hacer un fichaje y creer que iba a ser un chico que podía ser titular o disputar muchísimos minutos, pues se va a quedar en esa rotación, en ese puesto de plantilla, que podemos decir del 16 al 20, en el que jugará un partido 20 minutos, en otro será titular si hay bajas, y luego se puede pasar 3 partidos absolutamente sin jugar.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa el sábado 9 de la noche, Alberto. Vamos a ver si el Valencia se trae los 3 puntos de Vigo, que los necesitamos. Oye, y a partir de ahí sí que ya toda la suerte para el Celta. Y que hagáis una temporadita algo más tranquila que la de la temporada pasada, algo más que el año pasado.
Iba a decir que es difícil, ¿no? Es hacer mejor temporada en caso del Celta, porque lleva 2 temporadas enteras salvándose en la última jornada. Pero tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo, que esto es muy largo. Que sí que es verdad que el coronavirus ha cambiado mucho el panorama al fútbol, ya no por las fortalezas en casa o afuera, sino porque vemos que incluso los recién ascendidos, que podrían tener ese premio en dinero de los derechos de televisión, apenas están fichando. Yo creo que hay 6, 7, 8 equipos a día de hoy que tienen por plantilla desde luego que el Celta y por supuesto que el Valencia.
Bueno, pues Alberto, a ver si verdad tenéis algo más tranquilito y no sufrís como tú has dicho las últimas 2 temporadas. Alberto Bravo, compañero del Desmarque, compañero de Vigo, un abrazo fuerte y muchas gracias por haber atendido esta llamada.
Abrazos.
Un abrazo, hasta luego. Vamos a hacer ya la última pausa del programa. Yo no iba a hacer, no quería hacer otra pausa, pero Emilio Navarro, claro, me tira de aquí a gorrazos para que vaya todo sobre ruedas. Carsi, ya sabes lo que hay que hacer. Hay que ir a autoimpacto y no tener a Emilio, pero sobre todo ir a autoimpacto para que todo vaya bien. Tienen que llamar al 96-134-1429, repito, 96-134-1429 o al 692-512-250. 52, porque nuestros amigos de Auto Impacto te reparan tu vehículo sin esperas. Un minutito y enseguida estamos de vuelta.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Motocentro Alboraya, tu nuevo taller de confianza. Somos servicio oficial y taller multimarca de Piaggio, Kimco, Honda. Ven y aprovéchate de nuestros descuentos en filtros, aceite y neumáticos. Puedes encontrarnos en la calle Benimaclet, número 8 de Alboraya y en el teléfono 96071-2831. Ven a visitarnos y que no te pille el verano. Y además, aprovéchate de nuestro servicio de moto de sustitución a un precio inmejorable.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscolástico 49 euros y canapé de madera 189 euros. Más barato si te lo regalan. Factory Colchón, ya abierto.
De 3 a 4 de la tarde, La Grada.
52 minutos, pasan de las 3 de la tarde. Ayer hablábamos de centrales, ayer hablábamos de nombres. Hoy tenemos que hablar de mediocentros. Repetimos la información que hemos dado al principio del programa. Esto se va a cocinar a fuego lento. El Valencia tiene a 5 o 6 futbolistas en cada posición, en la de central y en la de medio centro. Y además, el Valencia que abre, como hemos explicado antes, entre comillas, ese concurso para los futbolistas, ¿no?, que quieran venir al Valencia. Vamos a ver si ese querer venir al Valencia es rebajarse el sueldo, apretar a sus clubes y, sobre todo, esa cesión o ese pagar muy, muy poquito por el traspaso. César Izquierdo, compañero parabólico, experto en fútbol internacional de Superdeporte. Buenas tardes.
Top. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te vende aquí tu amigo Iván Casillas?
Lo único que he dicho es top. Tú ya has puesto la capita de pintura encima.
Pero César, no te has fijado en la cara, porque la radio no se ve, pero es la magia de la radio, de hecho. Pero la cara de top era como de ironía, ¿sabes? Yo no sé si habéis tenido algo vosotros, no, algo malo.
Sí, algo de amor, pero...
Si os habéis peleado, ¿no? Ha sido como así como de ironía, de que llamando ahora a César. Pero bueno, no pasa nada.
Casi, tío. ¿Qué es esto?
Pero no te creas nada. De esta persona, por favor, si los oyentes ya lo saben todos los días, que no, conmigo no. Solo se mete para decir mentiras.
Yo, ojalá, César, yo sabes que no digo, pero no digo ninguna mentira.
Si a Iván cuando me ve entrar por la puerta, o me veía entrar por la puerta,
eso es,
le brillaban los ojos. Le brillaban los ojos.
César, publicáis hoy en la portada de Superdeporte Adrián Silva, para mí futbolista espectacular del Leicester y que además confirmado totalmente con el Valencia Club de Fútbol, está en esa lista.
Bien, 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 Roberto, has empezado bien, futbolista espectacular. No, así
no,
es.
Ah, vale, digo, no te gusta, sí,
así
vale.
Así es,
vale.
No, sí, yo creo que, bueno, vamos a empezar por un poco la información. Yo creo que es un futbolista que el club se lo pone encima de la mesa a Javi Gracia. Entiendo que es porque ya sabe que las condiciones de su posible llegada son factibles. Es decir, es un jugador que ahora mismo no cuenta para Brendan Rodgers en el Leicester y que viene de una cesión que no ha salido especialmente bien en Mónaco, pero que ha perfilado un poco lo que podría aportar en el Valencia. Y a Gracia, que lo conoce, porque no lo olvidemos, es un jugador que fue clave en la estructura de la Portugal campeona de Europa y que es un futbolista, yo creo que muy conocido, muy reconocible, porque ha sido un jugador capital en el mejor Sporting, por ejemplo, de Jorge Jesús, le cuadra porque es un jugador de equipo. y sabe que podría dar un rendimiento inmediato y sabe que complementa y podría aportar un salto de calidad en lo que es la sala de máquinas del Valencia, maltrecha y necesitada de futbolistas como Adrien, que además tiene ese plus de la experiencia, ¿no? Javi Gracia, bola para los jóvenes, pero con un poco de colchón y de amortiguador con futbolistas de trayectoria y en madurez. Adrien, 31 años.
Te pregunto, César, ¿podría ser ese recambio de Parejo en el Valencia? ¿Podría ser esa pareja para Condogbia?
Podría ser esa pareja para Condogbia, pero con cualidades distintas a las de Parejo. Parejo es un futbolista más diésel, no hace falta que diga yo lo que es en el Valencia, un organizador, ¿no? El canalizador del fútbol. Y Adrien no es exactamente ese tipo de ocho. El portugués es un jugador más piraña, más mordedor, más lanzador de contragolpes, con más trabajo, en su mejor versión, un jugador con más ritmo. Tiene otras condiciones, pero sí encaja como pareja de Condogbia y con unas cualidades también distintas a las de Tienka Bowe.
Te pregunto ahora por su situación en el Leicester. ¿No va a ser titular? ¿No va a jugar? ¿Va a ser fácil sacarlo?
Entiendo que sí. Yo creo que era un futbolista con un perfil no Premier League, hay que decirlo así. Entiendo la apuesta del Leicester, pero entiendo que no haya podido cuajar porque siendo que es un jugador de, pues eso, pirañita, en la Premier League te vas a encontrar futbolistas, precisamente como el que jugaba a su lado.
Bastante más pirañas, ¿no? Bastante más pirañas.
Bueno, es que no es que sean pirañas, es que son, pues eso, son ébanos, son bigardos de 1,80, 1,90, casi 2 metros. Ya sabemos lo que hay en la Premier League, ¿no? Un Etienne Capoue. Entonces, quizás para lo que es la Premier League funcione mejor un Etienne Capoue o un Condogbia que lo que es un Adrien Silva, que al final es un futbolista, ya te digo, rendimiento sostenido, jugador de entrenador, pocos errores, hombre de vestuario, ese tipo de jugador. Pero vamos, 1,74, creo que está en 1,74, no lo he mirado, hablo de memoria.
No es excesivamente grande, ¿no?
No es efectivamente grande. Y yo creo que Brendan Rodgers tiene ahora mismo otras preferencias en la sala de máquinas.
Como Tielemans. César,
sí,
muchas gracias
sí,
por habernos. Como Tielemans. Por habernos traído esta información que publicáis en el diario Superdeporte sobre Adrien Silva. Y darte la enhorabuena por tu labor, que eres buenísimo, y por haber atendido esta llamada. Esto de parte mía de la de Salva, que casi veo que no se suma.
Qué poca vergüenza.
Un abrazo, César, muchas gracias.
Besitos para todos.
Hasta luego. Salva Gomis, mañana más y mejor. Iván Casillas, hasta mañana.
Hasta mañana.
Emilio Navarro, que ha estado en el control técnico y publicitario. Nosotros nos marchamos, ya lo saben ustedes, con la mejor sonrisa, que la que nos pone nuestra clínica, la del doctor Vicente Pascual, en el 96-366-2002. Repito, 96-366-2002, sube la página web www.drvicentepascual. Le voy a pasar ahora mismo el contacto de la clínica del Vicente Pascual al Valencia, a ver si llevan a Uroš Rašić y el sábado puede estar disponible. Mañana volvemos con la rueda de prensa de Javi Gracia, con esa última hora del Valencia, ya con toda la previa. Nos marchamos, que pase una feliz tarde de jueves. Hasta mañana.
Se refugia en tu